COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Soy Ada Romero y os doy la bienvenida a este mediodía COPE Ferrol en este martes, día 26 de marzo. Jornada anticiclónica, pero también con un factor muy determinante y peligroso en lo que se refiere a los incendios aquí en Galicia, como son esos vientos que están soplando de carácter moderado. Cambiarán a por la tarde fuertes y del nordeste, lo que, bueno, pues está incrementando la velocidad del fuego en ese gran incendio de Dodro, pero aquí en Aspontes de García Rodríguez, concretamente en el lugar de Ofreixo, todavía continúa activo un incendio que se declaraba ayer, poco antes de las 12 de medianoche. De momento ha afectado a 15 hectáreas de monte raso y en los trabajos de extinción dificultados por este viento están participando 5 agentes, 6 brigadas, 7 brigadas, perdón, y 4 motobombas, además de los bomberos del EUME. En torno a las 2 de la madrugada también quedaba extinguido otro incendio en la misma parroquia que afectaba a 1,3 hectáreas de monte raso. En los próximos minutos también os contaremos la actualidad que pasa por una rueda de prensa ofrecida concretamente por la agrupación del Partido Socialista de Narón. En el programa de hoy nos acercaremos hasta la Escuela Oficial de Idiomas, recibiendo a su vicedirectora, Kerrián Makevitz, sobre las jornadas culturales que desarrollarán en los próximos días y sobre el funcionamiento y la demanda que tienen las actividades lingüísticas de este centro. Es martes, echaremos un vistazo también a cómo se va mejorando paulatinamente el dolor de aquellas personas que deciden acercarse a la clínica San Lorenzo, y también charlaremos a partir de la 1:30 con Alfredo Alcalá Navarro, que va a recibir este próximo viernes, día 29, este galardón por parte del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en distinción a su trayectoria profesional. Estos, entre otros asuntos, pero nos vamos a continuación a charlar con nuestro compañero Javier García, que esta mañana ha estado en Narón porque militantes de la agrupación denuncian una grave situación que está sucediendo. ¿Cuál es, Javier García? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues desde la agrupación de Narón, concretamente un grupo de militantes, se ha posicionado ya porque dicen que actualmente la ejecutiva no está convocando las asambleas ordinarias y de alguna forma también hay un problema de salud con el candidato a la alcaldía. Piden que no se lleve a cabo un dedazo porque para este viernes está convocada una asamblea en principio para seleccionar a los integrantes de la lista electoral entre el 2 y el 21, pero dicen estos militantes que de alguna forma ellos lo que quieren es que se clarifique cuál es la situación de la agrupación de Narón. Y además proponen ya con un número importante de avales por parte de algunos militantes un posible candidato a la alcaldía, que no es otro que Carlos Bascoy, presidente del Comité de Empresa de Megasa, que está teniendo el apoyo importante de un gran grupo de militantes del PSOE de Narón y que lo proponen además que sea él para ser candidato a la alcaldía, toda vez que un problema de salud va a impedir a Octavio Dopico, que fue elegido en primaria, ser precisamente candidato a ese puesto, a la alcaldía de Narón. Lo que piden sobre todo los representantes, los militantes de Narón, es que no exista un dedazo, que tanto dirección provincial como dirección autonómica intervengan en la agrupación de Narón. Quieren que se clarifique todo y además tienen en cuenta, manifiestan que Narón es un ayuntamiento muy importante, el cuarto de la provincia en número de habitantes, el octavo de Galicia, y dicen que están un poco como olvidados. Eso es lo que se refiere al ámbito político.
Bueno, también los populares aquí en Ferrol han salido a la palestra, concretamente Rosa Martínez Beceiro, denunciando nuevamente la precariedad en el aspecto, bueno, en el área de bienestar social, concretamente en lo que se refiere a las becas.
Sí, y a eso también se ha referido el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, que después, tras un minuto de silencio protagonizado una vez más a las puertas del Palacio Municipal, en este caso de nuevo por una mujer, una víctima de violencia de género, pues también se ha referido a esa denuncia del Partido Popular. Y también en los últimos minutos Beatriz Estallo, la secretaria general del PSOE en Ferrol, se ha referido a la situación que se vive también en esa agrupación con respecto a esa lista electoral, con respecto a Ángel Mato y a su lista electoral y a todo eso que de alguna forma también está tanto de actualidad. Y ya para finalizar también el capítulo de sucesos, recapitulamos: a las 12:30 un particular llamaba al 112 asegurando que había en el interior de su vivienda, en la carretera de Las Viñas, mucho humo. Aseguraba que posiblemente se debiera a un incendio de un deshumidificador que estaba estaba en el baño. Finalmente se confirmaba que era un deshumidificador que quedó completamente calcinado. La vivienda se llenó de humo. Desde urgencias, desde el 112 se comunicó el incidente al 102, al 061, que en principio, porque el alarmante decía que posiblemente su hijo estuviera en el interior, ya ha quedado todo clarificado. Alarma en un deshumidificador calcinado en Estrada de las Viñas, pero afortunadamente sin ningún tipo de daño personal en el municipio de Cabanas.
Gracias, Javier. Esa es la última hora de las incidencias que a esta hora tiene activas el 112 Emergencias de Galicia, además de continuar en esas tareas para tratar de extinguir ese incendio en el concello de Aspontes, en ese lugar de Ofreixo, en donde este viento del nordés está dificultando y mucho estas tareas. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Están en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas, y llevan desde el año 1963 atendiendo a sus clientes con gran profesionalidad y seriedad. Para cualquier duda, consulta teléfono 981 40 0313. Alerta amarilla en toda la franja litoral y una temperatura que ronda los 13 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saludos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, continuamos coa influencia do anticiclón, polo tanto, teremos outro día de sol. Sol e moito vento, seguirá soprando con forza e con moita intensidade o vento do nordés, que mesmo en todo o litoral coruñés nos deixa un aviso por ventos que mesmo pode superar a forza 7. As temperaturas non cambian respecto das donte, tivemos en Ferrol unha mínima de 9 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 16 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Mucha precaución en toda la franja litoral costera y además el último dato son los 114 kilómetros por hora con los que ha soplado el viento en Punta Candieira, concretamente en el concello de Cedeira. Vamos con el tráfico. Muy atentos porque está cortado al tráfico rodado la intersección de las calles Iglesia con San Diego y Arce, aquí en el concello de Ferrol. El motivo, una intervención que necesita la colocación de una grúa para la construcción y que tiene afección sobre la vía pública. También os recordamos que agentes de la Policía Local de Ferrol practicaron a lo largo del fin de semana, entre viernes y el domingo, varios controles de alcoholemia y drogas en carreteras del municipio. Como consecuencia, 7 de los conductores sometidos a los test dieron positivo en alcohol y 2 en sustancias estupefacientes. Y bueno, pues de momento eso, lo que recordábamos, muchísima precaución, sobre todo en toda la franja litoral costera.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos actualizando la información. Hoy último día para poder visitar ese submarino Mistral, que está en el arsenal de Ferrol, atracado desde el pasado domingo. Ayer unas colas intensísimas y larguísimas que permitían la entrada de poco más de 300 personas. Hoy nuevamente apertura de puertas entre las 4 y las 7 de la tarde. Nos vamos también a Neda porque la Junta de Gobierno local aprobó adherirse a la reclamación de Alternativas na Xustiza, CAP, que pide el nombramiento de un funcionario interino para evitar un posible cierre temporal del juzgado de paz de este concello. Desde el pasado 1 de febrero, el cuadro de personal del juzgado quedó reducido a la mitad tras la marcha de una de las funcionarias para cubrir una jubilación. El Gobierno municipal apoya al sindicato en lo que se refiere a sus consideraciones y también en sus exigencias. Entienden que se trata de una ausencia de larga duración y tienen necesidad de cubrir de manera inmediata esa vacante para evitar el cierre del servicio durante las ausencias, claro, justificadas de la única trabajadora que hay en estas inmediaciones. Y más cosas, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Narón, Germán Castrillón, apuesta por la celebración de un mercado mensual en el entorno del Paseo Marítimo de Xuvia, una iniciativa con la que busca dinamizar la zona sumando nuevos atractivos. Y un último apunte en San Sadurniño, licitan por 228.000 euros el servicio de ayuda en el hogar y la oferta asistencial pasará de 24.000 a casi 28.000 horas, con las que se espera atender a la totalidad de los grados máximos de dependencia y reducir la lista de espera en libre concurrencia. El procedimiento establece un mínimo de 3.800 horas a mayores de las que ya ofrece el ayuntamiento con personal propio. Dicho esto, una recomendación pequeña y nos vamos a conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales.
Esta emisora te recomienda los siguientes establecimientos: en Narón, Interfilm, Pizzería O Paso, Montboyas y Marijos y Lencería, y en Ferrol, JC Metal.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo aquí en COPE más Ferrol. Fuera de estos estudios continúa la situación anticiclónica, pero no está siendo una buena noticia esos vientos que soplan de carácter moderados y fuertes en torno, con esa alerta amarilla en toda la franja litoral y del nordeste, sobre todo para la extinción de los incendios. Está activo también un incendio en Aspontes de García Rodríguez, en el lugar de Ofreixo, que se declaraba ayer poco antes de las 12 de la noche. Ha afectado a 15 hectáreas de monte raso y los trabajos de extinción difíciles en esta jornada. Están participando 5 agentes, 7 brigadas, 4 motobombas, además de los bomberos de Oeume. La temperatura es alrededor de 16 grados y para por la tarde se prevé incluso un incremento de la velocidad del viento. Y también esta misma mañana militantes de la agrupación socialista de Narón comparecieron en rueda de prensa para denunciar, según ellos, la grave situación que atraviesa la entidad. Militantes denuncian esta situación y presentarán, dicen, candidatura a las elecciones municipales, que estará encabezada por Carlos Bascoy, actual presidente del Comité de Empresa de Megasa, porque dicen que sería decepcionante para la militancia de la cuarta ciudad de la provincia que el secretario general Gonzalo Caballero en Galicia impusiese otro candidato en una suerte de dedazo. Dicen, quieren que clarificar, diferentes apartados. Dicen que se está incumpliendo reiteradamente las obligaciones que recogen los estatutos después de que, recordemos, problemas de salud del candidato a la alcaldía del Partido Socialista, Octavio Dopico, desencadenasen de alguna manera esta situación complicada en el concello de Narón para los socialistas. Y en Ponte de Ume, en torno a las 11, la directora general de Comercio y Consumo, Sol Vázquez, visitó a los placeros de la localidad, de momento ubicados en esa plaza provisional después de 5 años y con la recepción de los trabajos del nuevo mercado por parte del concello de Ponte de Ume. Y la Junta de Gobierno de Neda ha aprobado adherirse a la reclamación de alternativas en la Justicia CAP, el sindicato que pide el nombramiento de un funcionario interino para evitar un posible cierre temporal en el juzgado de paz de Neda. A continuación, os contamos para qué están recogiendo firmas los vecinos del barrio ferrolano de Recimil.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
A continuación nos vamos a acercar hasta el barrio de Recimil, porque allí en muchas viviendas, en muchas calles, apenas ven la luz del día. ¿Por qué? Pues por la falta de poda de unos árboles tremendamente grandes como son los platanos, que impiden, además de que lleguen los rayitos del sol a cada una de las casas, están provocando diferentes problemáticas que ahora vamos a comentar con una de las vecinas de este barrio, con Elizabeth Montero. Y es que la semana pasada ya comenzó una recogida de firmas por el barrio de Recimil. Elizabeth, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que pasa en diferentes calles, que no es solo una, del barrio de Recimil, para comenzar esta recogida de firmas y con qué objetivo lo hacéis?
Pues el objetivo es que por lo menos una buena poda, no dos ramitas, una buena poda que nos deje visibilidad, porque la luz sube, nosotros tenemos la luz encendida desde por la mañana hasta la noche. Hay problemas de alergia, hay problemas de resbalones, hay problemas de eso, toda la bichería que entra. Y más que nada es eso, que no tenemos luz, las paredes están con humedad, nunca hubo humedad. Las calles Pontes le pasa lo mismo, o sea, está el barrio completamente sin podar absolutamente nada. Entonces, eso, hay gente que tiene alergia a esos árboles, porque aparte son unos árboles que provocan muchísima alergia. Entonces, no queremos que los maten, sino lo que queremos es que los poden. Y llevamos años pidiendo la poda, pero no obtenimos resultado.
¿A qué calles del barrio de Recimil afecta principalmente?
Pues mira, yo te puedo hablar, por ejemplo, de la calle Valdoviño. Y te puedo decir la calle Pontes, porque me lo acaban de decir ahora cuando venía para aquí.
¿Y la calle Ponte de Ume también?
No, calle Pontes.
Calle Pontes.
Sí.
Vale. Estos árboles superan la altura de los edificios.
Sí.
¿Y llevan sin mantenimiento aproximadamente cuánto tiempo?
Pues llevan años, lo que pasa que incluso cuando vienen los de las farolas a cambiar las luces, tienen que romper ellos las ramas para poder acceder a la farola, porque pasan la farola.
La recogida de firmas que iniciáis, ¿hasta dónde queréis llegar con ella y cuál es un poco, bueno, pues el objetivo que se persigue?
Pues el objetivo es eso, que hagan una buena poda. ¿Qué pasa? Que empezamos unos pocos vecinos, pero la gente se nos va sumando, cada vez quiere firmar más gente, porque la gente está cansada. Entonces, eso, que los poden, pero una poda en condiciones, sea este año o sea para el que viene, porque supuestamente están fuera de poda ya, pues ya empiezan a florecer. Miramos en internet y esos árboles se pueden podar hasta bien entrada la primavera. Entonces lo que necesitamos es una buena poda, porque pagamos un montón de luz por no tener luz en casa. O sea, tenemos humedades, en concreto en mi caso, yo me tuve que comprar un deshumidificador, llevo 60 años ahí y nunca tuve humedad. Y ahora se me van agrietando las ventanas.
Bueno, yo imagino que la recogida de firmas viene ya por un hartazgo importante después de haber mantenido reuniones tanto con el alcalde de la ciudad como con el concejal responsable de servicios, que es Luis Victoria. ¿Les habéis trasladado la situación? ¿Qué respuesta os han dado?
Pues esa, que unos te dicen que es lo más bonito del barrio, otros te dicen que es que son muy bonitos, que sí, que ya lo harán, pero seguimos en la misma, no... De hecho, podaron Esteiro, ya te digo, la avenida de Esteiro, Caranza, y allí no apareció nadie.
Elizabeth, ¿cuántas firmas tenéis hasta el momento? Pues ¿y hasta no dónde queréis llegar?
Es que no te puedo decir porque es que ya te digo, empezamos con unos pocos vecinos y cada vez se nos suma más gente. De hecho, vengo de hacer fotocopias porque cada vez quiere firmar más gente.
Bueno, también existe la dificultad que ahora mismo en el barrio de Recimil no existe una asociación de vecinos que le dé un poco cauce también a estas demandas.
A ver, lo están intentando hacer una asociación. Entonces, a ver, si no tenemos asociación, no tenemos quien nos eche una mano, tenemos que organizarnos los vecinos por nuestra cuenta. Otra cosa no podemos hacer.
Elizabeth, además de los árboles, ¿qué otras problemáticas o qué otras quejas tenéis actualmente en este barrio de Recimil?
Mira, ahí prefiero ya quedarme más al margen, porque ya tuve bastante problema con un vecino, o sea, no quiero más... Yo lo que quiero es que...
Por el tema de la inseguridad.
Efectivamente. Aparte de la inseguridad, es la suciedad, no puedes protestar, o si tú limpias y te ensucian, ya sabes lo que quieres, baja tú y hazlo. Entonces, ahí lo que me refiero ahora es la poda de los árboles. El resto me quedo al margen.
Había un plan también para regularizar la situación de los vecinos en el barrio y un poco para, bueno, pues intentar que la convivencia fuese lo más amable posible, pero un plan que todavía está en stand-by, por lo menos en esta legislatura, ¿no?
A ver, yo ahí no me meto. O sea, es que ya, a ver, fueron 13 años de martirio y gracias a el concejal Antri, que fue el que nos dio la solución. Pero fueron 13 años de martirio. De hecho, lo que te comentaba mi vecina, la señora del Bajo está como está, precisamente por ese problema. Entonces, ahí me quedo al margen. Yo lo que sí recogimos firmas es para que nos poden los árboles. El resto se lo dejo al ayuntamiento, que es una pena porque entras en Ferrol y es lo primero que se ve.
Y además que, bueno, una poda de árboles es un mantenimiento básico. Tampoco
claro,
es que estéis pidiendo...
Los canalones sí vinieron así por encima a limpiarlos, porque también se van llenando de hojas. El resto, ya te digo, me quedo al margen. Es problema del ayuntamiento, yo ahí ya no me mojo.
Elizabeth, muchísimas gracias por contárnoslo. Un placer.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Es martes y nos toca acercarnos a la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo. Están aquí muy cerquita en el número 119 de la carretera de Castilla, en Ferrol. Y avanzamos que tenéis toda la información también en la página web www.clinicademedicinadeldolorsanlorenzo.com. Como decimos siempre, qué importante es estar bien y sobre todo no tener dolores. Para aliviar todas estas situaciones, vamos a contactar hoy con una de las pacientes que han conseguido mejorar su estado físico gracias a estas diferentes técnicas que se aplican y que las aplica el doctor y director médico de esta clínica, Santiago Oliva. Vamos a charlar a continuación, nos vamos a ir hasta Cedeira para charlar con Ángeles Casas. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Tardes.
Bueno, ¿qué es lo que le pasaba a usted que le decía que tenía que intentar corregir su situación de cualquier manera posible. ¿Qué es lo que le pasaba, Ángeles?
Bueno, pues yo me quedé pillada de ahí del nervio ciático. No podía caminar, no podía sentarme, no podía levantarme, no podía estar acostada, no podía ducharme, no podía vestirme, no podía hacer nada, nada, absolutamente nada. Y un dolor desesperante, desesperante.
Ángeles, ¿y esto de un día para otro o ya padecía usted de lumbares?
Yo tuviera hace años, hace 5 años más o menos, que me quedara también así pillada. Y me dio muchísimo dolor, se me inflamó la pierna izquierda porque es donde me dio esta vez. Pero bueno, ni punto de comparación con esta vez. La verdad es que estaba desesperada, desesperada, porque el dolor era insoportable. Vas de puerta en puerta y nadie te atiende. Les parece que estás por pasar el tiempo. Y bueno, encima de lo mal que estaba, me desmoralizaba muchísimo, muchísimo, porque yo no podía hacer absolutamente nada.
No podía seguir la vida normal, vamos,
no,
del día a día.
No, 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 no. Es que además los primeros 15 días, no dormí ni 5 minutos, ni descansé 5 minutos de poder decir descanso el cuerpo y la mente un poquito.
Eso tiene que ser muy desesperante, Ángeles.
Un dolor desesperante.
Claro. ¿Visitó usted varios especialistas o varios médicos antes de acudir a la clínica San Lorenzo?
Sí, fui al médico de cabecera y él me dio calmantes en su medida, porque me dijo que tampoco podía darme muchos de golpe porque eran muy fuertes, morfina concretamente. Y bueno, él hizo todo lo posible, un señor muy atento, pero él era lo que me decía, que no podía darme otra cosa más fuerte, de momento que tenía que ir aumentándome poco a poco la dosis.
Ángeles, ¿y de qué le venían todos estos dolores? ¿Qué era lo que los causaba?
Pues por lo visto que tengo hernias discales y entonces me pinzaban el nervio ciático y estaba súper inflamado, porque el doctor de cabecera me mandaba a la unidad del dolor, porque yo ya llevaba 1 año esperando por la unidad del dolor desde la última resonancia que me hicieran.
Sí.
Pero nada, ni con reclamaciones, a mí nadie me llamó ni nada. Y entonces me dijo que me iba a mandar a un traumatólogo, pero claro, usted sabe cómo va eso de despacio.
Pues un poco lento, sí,
ya,
la verdad
ya.
Es que sí.
Y busqué en privados varios traumatólogos. Todos me derivaban de una puerta a otra, de una ventanilla a otra, y yo solo pedía que me quitaran un poquito el dolor, un poquito, ya no pedía muchos milagros. Y bueno, después de recorrer muchas consultas, fui a la San Lorenzo y me atendieron de un día para otro.
Inició el tratamiento en enero de este año, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
¿Cuándo comenzó a notar la mejoría y cómo está ahora, Ángeles?
A ver, la primera, me pusieron ya la primera sesión al día siguiente de hacerme la consulta. Me hicieron una resonancia, porque claro, la anterior ya era pasada de moda. Y entonces me pusieron la primera sesión como un viernes y al lunes siguiente volví.
Bueno, seguramente que está mucho mejor, Ángeles. Eso es lo importante, mejorar progresivamente gracias a estos diferentes tratamientos. Para más información, 981-31-50-50. Es el teléfono de la Unidad de Medicina del Dolor de la Clínica San Lorenzo. Nos vamos a Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don Julio Rodríguez Romero falleció en el día de ayer a los 82 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa María Virtudes Díaz Mouriz, hijos José Luis y Carlos, hijos políticos Marían Pérez y Virginia Novas, nietos Óscar y Valeria, nieta política Jenny, hermanos Manuel, Sinesio fallecido, Pepe fallecido, Enrique fallecido, Josefa fallecida y Lucita fallecida, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida del cortejo fúnebre a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Pelayo de Ferreira. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 10 del tanatorio Albia de la Gándara, aquí en Ferrol. Nota remitida por Servisa. Y la señora doña María Josefa Martínez Vilar, conocida como Mari, viuda de Juan Gabeiras, falleció a los 69 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María, Juan fallecido, Carmen, Lupe, Javi, Ana y Dani, hijos políticos Lolo, Salva, José, Ana, Manel, Isabela, nietos María, Salva, Brais, Iago, Alex, Andrea y Lucía, hermanos Lolo, Plácido, Benigna y Pepe, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio vecinal de Acapela. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Opazo. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 9 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Es la 1:22 de este soleado pero peligroso martes, día 26 de marzo, sobre todo por el viento fuerte que está soplando y que ha dejado rachas ya de hasta 144 kilómetros en Punta Candieira, en Cedeira, y que está avivando las llamas también de ese incendio que está activo todavía en el lugar do Freixo, en Aspontes de García Rodríguez, que ha calcinado 15 hectáreas y que se declaraba ayer poco antes de las 12 del mediodía. Además, bueno, pues de ese grandísimo incendio del que estamos muy pendientes también en Dodro. Estamos en Cedeira. Vosotros, ¿qué opináis y cómo estáis viviendo, bueno, el viento de hoy? Si estáis en las inmediaciones de Aspontes también nos lo podéis contar. En el 981-33-3105 o, como siempre, en nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Primera llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas, cuéntanos.
Me parece increíble sobre lo que hablaba ahora la señora esta de lo de recibir, que en los tiempos en que vivimos la gente no puede hablar con libertad de un vecino porque es tal, porque si hacen mal, porque si se comportan, porque no son cívicos, hablando mal y pronto y ya está. Y que me parece increíble que esto, la titularidad de esas viviendas es municipal. Entonces, la persona que no sea cívica, quien se tiene que encargar de eso tendría que ser el municipio, no las personas que viven, que tienen que compartir su vida con ellos. Y me parece increíble que la gente esté con miedo. Es que me parece increíble en esta época en que vivimos. Muchas gracias y perdona.
Gracias también por esta intervención. En este capítulo de Usted Dirá, acabamos de hablar con una de las vecinas del barrio de Recimil que están recogiendo firmas para que por lo menos le corten esos árboles que están impidiendo, bueno, pues el desarrollo de la vida normal en muchas ocasiones en sus viviendas. En el WhatsApp también nos dicen, hola cadena COPE, a lo largo del programa de Usted Dirá, es decir, ahora, el señor Caínzos me podría decir cuándo es el santo de ermitas. Muchas gracias. Santo de ermitas. Nuestro experto en santorales, Juan José Caínzos, ya seguramente que está tomando nota. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Estuve escuchando a esa señora que dice que tiene la casa toda húmeda, toda tal, y que no quiso hablar más de lo que usted le preguntó por culpa de que ella tuvo problemas con una persona y tuvieron no hablar más. Pero yo quiero decir que Ferrol que no tiene gobierno, porque los árboles hay una altura que de ahí para arriba no pueden pasar. Hay una altura reglamentaria que no pueden pasar. Hay que podarlos, salga por donde salga. Lo que pasa que los vecinos no se oponen y Ferrol no tiene gobierno. Lo que tiene es un mandato de cascarillas. Muchas gracias.
Pues ahí quedó su opinión. Muchísimas gracias. Un saludo. Continuamos nuestro recorrido por el Usted Dirá de este martes, día 26 de marzo, 1:25. Saludamos a otro oyente. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo estoy pensando todos los días en la dichosa eutanasia, en el aborto, en mil cosas. Ahora apareció de moda lo que le llaman la manada. Yo a la manada no la castigaba, la castraba. O sea, castigo, castrarlo, como hacían los romanos. Nada más, buenos días.
Muchísimas gracias. A ver si se acuerda nuestro experto en santorales de esa pregunta que nos han hecho sobre el santo de ermitas. A ver si nos lo puede contestar.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Continuamos, nos vamos al WhatsApp y nos hablan de la empresa Emafesa, la empresa mixta de aguas de Ferrol. Dicen que son unos caraduras, por no decir otra cosa, pues en el día de ayer ya pasaron los recibos al cobro. Dentro de poco nos los pasarán el día 15 de cada mes. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, nada más que para mirar, que no, esa gente que hay tan mala para queimar, para todo, que por favor, parece mentira. Esos incendios que provocan, desde luego que poco queremos a nuestra Galicia, que tan bonita es. Gracias, Cope. Gracias
pues
por darnos la oportunidad de poder hablar, de poder decir algo, porque estamos desesperados con todos, entonces abrimos a boca y falamos algo de hoy. Gracias, Cope.
De acuerdo. Gracias por esta chamada, que tiene que ver relación con esos incendios que están calcinando ya y a una velocidad importante diferentes partes en Dodro y aquí en el lugar de Ofreixo, en Aspontes de García Rodríguez. Nueva intervención, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, yo también quería hablar de los árboles, que soy también de Recinil, la señora esa tiene toda la razón. Yo vivo en la calle Aspontes. Tenemos que tener la luz todo el día encendida porque no se ve, se meten las ramas dentro de las ventanas. Bueno, a ver si vienen, por favor, a podarlos este año, que no esperemos el año que viene. Bueno, y otra cosa.
¿Qué más?
Enfrente el cuartel de instrucción, que hay allí unos bancos, porque fui el otro día por allí, hay unos bancos que, Dios mío, qué vergüenza para toda la gente que va, que viene de fuera, porque aquello es de pena. Sucios, llevan, no sé, desde que los pusieron seguramente, no los han limpiado. Hacía falta que el alcalde fuera por allí andando, a ver si va a ver el submarino, y de paso que está la cola, a ver si ven los bancos. Nada más que limpiarlos, porque los bancos están bien, pero por lo menos limpiarlos. Y bueno, a ver si tenemos suerte y nos vienen a podar, como dice la señora esa, yo no sé dónde cogen las firmas, porque si no también iba a firmar.
Están por la calle recogiendo las firmas, sí.
¿En dónde? ¿En qué calle?
Sí, por la calle. No sé exactamente,
bueno,
pero si llevan desde la semana pasada, a ver si coincidís. Claro.
A ver si lo localizo y también firmo y voy a donde sea, porque yo fui el año pasado 40 veces porque tuve una rama dentro de casa, porque yo no tengo fuerza para cortarla, que si no ya la quitaba. Ya. Pero no tenía fuerza y por fin vinieron después de mucho tiempo, de muchas veces, de ir al ayuntamiento.
Muchísimas
bueno,
gracias,
perdone y gracias
por
¿eh?
Contárnoslo. Buen día, un saludo. Y bueno, como decía esta señora, aparte de las quejas, gran expectación, la de ciudadanos e interés por poder visitar ese submarino Mistral que está atracado desde el pasado domingo en el Arsenal Militar de Ferrol. Colas ayer a primera hora de la tarde para poder bajar hasta el interior de este barco que hoy nuevamente, bueno, barco submarino, que abrirá sus puertas entre las 4 y las 7 de la tarde. Nueva llamada en este último minuto, últimos segundos, después seguiremos en el 97.9 de FM. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Violar es de sinvergüenzas y hay que ser bien poco hombre para violar en manada a una pobre chica. Así que le doy la razón al señor Caientos, castrarlos en el amplio sentido de la palabra. Un saludinho para la COPE.
Pues ahí queda su opinión. Muchísimas gracias también por reflejarla en este espacio que os acompaña todos los días entre la 1:20 y la 1:30 de la tarde. Eso sí, seguimos en marcha durante todo el programa a través del WhatsApp 687-96-8291.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Neda, un concello para vivir, Ospés do Monte de Ancos, Aveira do Xuvia, bordeando o río Belelle, lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vívea.
¿Necesitas cambiar las persianas de casa? Pues no te líes más y acércate a Persianas Hermida. Tienen todo lo que necesitas. Estores, venecianas, plegables, PVC, seguridad, aluminio, además de mamparas de baño.
Persianas Hermida en calle Mestre Don Manuel 2, Santa Cecilia, Narón. Teléfono 981-39-21-98.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby, disfruta de la hora del vermut o, si prefieres, de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y, sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, es la 1:31 de la tarde de este martes, día 26 de mayo. Y nos adelantamos un poquito en el tiempo porque el próximo viernes, día 29, en el Teatro Jofre de Ferrol, la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Galicia le va a entregar esa distinción a toda una trayectoria profesional a Alfredo Alcalá Navarro, nacido en Ballesteros de Calatrava, en Ciudad Real, en el año 1940, pero afincado desde hace muchos años aquí en Ferrol y al que hoy tenemos el placer de tener en estos estudios de la cadena COPE. Alfredo Alcalá, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, ¿cómo ha recibido esta distinción, esta comunicación de que en estos 18 premios de arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, esa distinción a toda una trayectoria profesional después de 51 años va para usted?
Hombre, muy agradecido, sobre todo viniendo de los propios compañeros y competidores en la lucha diaria, ¿no?
Bueno, 51 intensos años de relación y continua actividad también sí. Con el Colegio de Arquitectos de Galicia y como docente.
Sí, comencé como docente ya en los años 60 en Madrid y luego por razones de oportunidad me ofrecieron la expropiación de Esteiro y me vine a Ferrol ya llevando 2 años dando clase en la Escuela de Madrid y donde comencé. Esa labor de expropiación y luego planificación del barrio de Esteiro.
¿Cómo recuerda esos primeros años, Alfredo, aquí en Ferrol? ¿Qué es lo que necesitaba la ciudad?
No, como muy intenso. La ciudad tenía algún problema, sobre todo de interpretación de lo que es el casco antiguo, donde se estaba produciendo o sea, donde se produjo pues un abuso a lo mejor excesivo de la ciudad y luego por supuesto nuestra posición del ayuntamiento en medio de una plaza que aquello era bastante escandaloso ya desde un principio no lo habían explicado muy bien en la escuela de arquitectura ese error que se había cometido y que continuamos pendiente de él, ¿no? De resolver.
Eso le iba a preguntar, no ya por entrar en polémicas y al principio de la entrevista, sino por que día sí, día también tenemos todavía esa polémica de la Plaza de Armas. No sé si conoce un poquito a fondo ese proyecto que intenta llevar a cabo el gobierno de la ciudad de Ferrol, que bueno, dicen que devuelva su estado original un poco la plaza con ese pavimento de tierra y esa inclinación.
Bueno, la plaza realmente sería prematuro empezar a arreglarla ahora sin el separar el ayuntamiento de un sitio tal. Es una plaza a medias. Realmente es lo que se va a arreglar es la segunda parte de la plaza que una vez se puso el ayuntamiento, años después se puso un aparcamiento. O sea que son dos fases distintas. Ahora se está deshaciendo el entuerto empezando por el aparcamiento. ¿Qué me parece la plaza, la propuesta? Pues me parece muy correcta, sobre todo porque integra la plaza en su totalidad, aprovechando la pequeña pendiente que existe desde la calle Real hasta lo que es la calle María. Eso queda a medias, por supuesto, desde mi punto de vista, como plaza completa, que no sé si yo llegaré a verla cuando desaparezca el ayuntamiento, que por cierto está descatalogado, o sea que es factible retirar el ayuntamiento. La pregunta es dónde se lleva, hay muchas preguntas, había que hacer una preparación de años, es decir, el ayuntamiento lleva hecho 65 años, exactamente los mismos años que yo llevo en Ferrol. Y entonces, el quitar el ayuntamiento no es, entiendo, todos entendemos que es muy traumático, ya el hecho físico de hacerlo, y máxime el pensar un ayuntamiento que se podía aprovechar cambiando ya a una escala mayor los ayuntamientos. Primero, el ayuntamiento está en un centro de un centro de la ciudad, no es en el centro de la ciudad, físicamente tampoco es necesario, pero que sería posible ponerlo en otros sitios ya dentro de la ciudad, y máxime a lo mejor hablando qué pasa cuando se unan Narón y Ferrol, pues el ayuntamiento, ¿cuál es el de Ferrol? Es el de Narón, es decir, hay mucho tiempo para poder pensar antes de retirar el ayuntamiento como sería posible.
Alfredo, deseable. Volvemos un poquito a sus inicios. Este galardón a la trayectoria profesional, bueno, pues ha sido un poco, digamos, dedicado así, a la innovación, a la investigación técnica, la voluntad de incorporar a su arquitectura respuestas constructivas y plásticas de los materiales. ¿Por qué se hace usted arquitecto, Alfredo? ¿Y qué es lo que ha buscado a lo largo de esta carrera en sus obras, en sus construcciones?
Bueno, pero lo tuve muy claro. Yo llegué aquí a Ferrol con 14 años y ya intenté con un profesor entonces del instituto, don Tomás Barros, un magnífico pintor y poeta, pues intenté aprender el dibujo porque ya sabía que era una especialidad. Es decir, que con 15 o 16 años yo tenía claro que quería ser arquitecto. ¿El por qué? Pues no lo sé. El caso es que lo tuve muy claro, llegué a la escuela de arquitectura, tuve mucho éxito al principio, fui contratado por un buen arquitecto, Javier Carvajal, y estuve 5 años trabajando, con lo cual la arquitectura ha sido para mí un continuo desde una vez que he terminado el bachillerato. Y llegué aquí con muy pocos problemas, porque lo que había en esa época era un exceso de trabajo. Uh-huh. Lo que había que tener la disciplina de no querer hacer demasiado trabajo y hacerlo bien. Y entonces,
justo lo mismo que sucede ahora, ¿no? Claro, en tono irónico.
Claro. No, digo. Y es así. Ahora como hay poco trabajo, pues yo creo que mis compañeros se esmeran en hacerlo bien y la demanda también exige, ¿no? Con la poca demanda que existe del trabajo. Pero nosotros no, nosotros teníamos que tener una contención porque era un continuo tener trabajo y entonces había que parar. Y de hecho yo tuve una intervención muy joven, nada más hace 50 años, que me compré un solar, me pedí su licencia, hice todo el proceso para poder construir como yo creía que había que construir, porque lo que veía construido no me gustaba nada, ¿no? Entonces, esa especie de esfuerzo que me salió francamente bien, se vendieron, las casas eran sociales, se vendieron con mucha comodidad y no perdí dinero, que ya era mucho, ¿no? O sea, hice un esfuerzo completo y luego tuve mucho cliente.
Entre sus obras más destacadas están la Iglesia de la Magdalena en Cabanas, del año 1966.
Claro, se entiende que yo no había terminado la carrera. Era un encargo que me hacían los vecinos de Cabañas. Había una iglesita muy pequeña, que era la ermita de la Magdalena, y entonces entre las personas que iban a disfrutar de aquello estaba Pilar Franco. Nos dio mucho ánimo porque nos darían dinero para hacer aquella iglesia, y entonces me pidió que tendría que ser una iglesia muy bonita, de piedra, con la cubierta de madera y con la terminación en pizarra. Y entonces yo hice de hormigón, con piezas de acero y la cubierta de uralita. Entonces me dijo que eso era un garaje, que no era una iglesia. Entonces no tuvimos la subvención que nos había prometido a partir de sus influencias, doña Pilar Franco.
Bueno, pues mira qué anécdota tiene esta iglesia de Magdalena.
Yo era un estudiante de arquitectura, o sea que realmente era un atrevimiento. En esa época es una iglesia que tiene importancia de la frescura con que se hizo, es decir, digamos que es un poco naif, era pasar de la teoría que tenía yo como estudiante a una práctica que fue muy muy exitosa, hecha por una buena empresa. Rodolfo Lamas entonces era una empresa muy importante y me hizo caso, que ya era mucho hacer caso a un chico de 26 años.
También es usted responsable de la rehabilitación del Pazo de la Merced, que sí. Ahora mismo se usa para disfrute turístico y celebraciones de bodas y demás. La Facultad de Humanidades del campus de Ferrol, una vivienda en Doniños que tuvo además el premio Rodolfo Ucha Piñeiro. De todo un poco lo que ha hecho Alfredo Alcalá, ¿qué es lo que más le ha gustado? Y por otra parte, ¿qué es lo que más le ha horrorizado también?
Pues estas casas, yo creo que estas casas que me sirvieron de experiencia a mí, pues las tengo dentro, que son las de Fonte de Cruz en Narón. Y luego una obra que por pequeña no dejó de ser muy interesante, porque y además que tenían un presupuesto muy humilde, muy sencillo, que era la imprenta Santa Rita en Narón, que era entonces donde había que integrar una labor que ya existía, la empresa de Santa Rita existía, y en un solar próximo lo hicimos de nuevo, estaba alquilado este señor. Entonces esa iglesia, esa casa la hice respondiendo a las necesidades y en unos precios absolutamente ridículos y con un resultado de un empleo de materiales muy sencillos y muy vulgares, con lo cual pues cumplí todo el objetivo en una pieza muy pequeña, muy sin importancia, pero que tuvo un buen resultado.
Para finalizar, señor Alcalá, ¿hacia dónde cree que camina o que debe de caminar la arquitectura de cara a un futuro?
Bueno, es un tema universal. Yo creo que la arquitectura es un servicio, lógicamente, a la población y hay que cumplir, en principio, las necesidades de esa población. Pero eso se puede llamar simplemente constructivismo, es decir, eso se puede cumplir sin llegar a la esencia de lo que realmente es la arquitectura, que es que eso que se hay que hacer tenga espacios que tengan interés, y espacio se llama a unas dimensiones tridimensionales, es decir, estamos acostumbrados a vivir en pisos unos encima de otros, donde una dimensión es siempre la misma, y entonces la arquitectura tiene que participar como en los grandes monumentos, como en una iglesia, como en la propia casa, donde ahí en las casas unifamiliares se nota en algunas de las que yo he hecho, pues donde el espacio, que es dimensión y luz, igual que en la pintura, pues tiene un plano y luz, o la escultura es la luz que refleja la musculatura de una estatua o de un simplemente un volumen que sea. Entonces la arquitectura y la escultura participan de ese tres, la tercera dimensión, que nunca se debe olvidar, y que nos conformamos con que nos den un plano en planta y aquello es bueno, es malo, no. Yo creo que le falta esa tercera dimensión, que lógicamente se puede dar en obras singulares o lógicamente en viviendas unifamiliares.
Pues Alfredo Alcalá Navarro, muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena por este premio que va a recibir el próximo 29 de marzo.
De nada, y muchísimas gracias
en el Teatro Jofre de Ferrol. Un placer.
Por preocuparse. Muchas gracias.
Buen día.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira. ¿Te apetece una pizza sabrosa, crujiente y con la masa recién hecha, servida en cualquiera de nuestras pizzerías? Esto lo ofrece Pizza Tutto. Los que prueban saben lo que sabe y repiten. Pizza Tutto en Ferrol, Narón, Fene y Coruña. Ya puedes descargarte nuestra app gratuita.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Hay tradiciones que no se pueden perder y que en el Café Derby recuperamos para ti. Vente al Derby y disfruta de la hora del vermut o, si prefieres, de la hora del vino. Un aperitivo, un pincho y, sobre todo, un encuentro entre amigos. En el centro de Ferrol, Café Derby, Real 53. Modernizamos las buenas tradiciones.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños, imonos a chegar ata a Escola Oficial de Idiomas de aquí en Ferrol. Hoxe temos aquí nos nosos estudos tamén a súa vicedirectora, que Rian McEvitt, que nos vai a falar sobre esas xornadas culturais que se van a desenrolar este xoves e venres nas instalacións desta escola, e ademais tamén para coñecer un pouquiño sobre o funcionamento e a demanda que teñen os diferentes idiomas e actividades que nesta escola realizan e que son moitísimos. Que Rian, benvida, boa tarde.
Graciñas, boa tarde.
Bueno, en que consisten estas xornadas culturais que intentan un pouco, bueno, pois que ademais de aprender o idioma na escola oficial, tamén os alumnos estén o tanto da cultura de outros países, non?
Vale, pois mire, as xornadas culturais son unha oportunidade para o alumnado, pero tamén para a xente de Ferrol, para coñecer mellor a nosa escola. De feito, que son dos días que temos as portas abertas para estas actividades. Tamén, evidentemente, como son actividades que imos desenvolver na lengua, digamos, de cada actividade, pois tamén é oportunidade para os alumnos para que poden practicar. Entón, ofrecemos un poquinho de todo. Temos, por exemplo, algúns obradoiros de cociña, tamén temos charlas sobre deporte nos Estados Unidos, unha charla tamén sobre Francia. E logo tamén dúas obras de teatro que de feito teñen que ver co tema, digamos, desta semana, o Brexit.
O Brexit, sí. Que está en Reino Unido, en Inglaterra, día sí e día tamén nos tabloides, non? Cal vai ser un poquinho horario destas xornadas que están, como decías, abertas a toda a población?
Sí, pois mira, polas mañás empezamos as 10 da mañá, temos os dous días, tanto o xoves como o venres, un almorzo. O xoves temos o almorzo alemán, e logo o venres, temos o almorzo galego-portugués. E logo estamos toda a mañá ata unha e media, e logo pola tarde empezamos os dous días ás 4, o xoves rematamos ás 9:30, con algunha actividade de algunha charla, e logo o venres, pois acabamos coa degustación multicultural na cafetería.
Que lle aportan estas xornadas aos vosos alumnos?
Pues mira, okay, esa puerta es un poquito de todo. Tener más contacto, digamos, con la cultura de esa lengua. Por ejemplo, la comida, que es muy importante. De hecho, la verdad es que mucho alumnado participa por ese tema, porque quiere probar la comida típica de esos países. E logo tamén a oportunidade de falar con os compañeros, de xogar, de ter actividades fora da aula.
Que ri, que ben falas o galego.
Ah, gracias.
Canto tempo levas aquí?
Pois xa levo 15 anos aquí.
15 anos.
15 anos de Ferrol, sí.
Bueno, pois hasta tes acento xa eche fenomenal. Kerry, en anos anteriores falábamos bastante desta Escola Oficial de Idiomas porque... Uh-huh. Despois, durante esa crise económica importante que tivemos no noso país, moitas eran as persoas que vos demandaban para estudiar outros idiomas e sair en busca de oportunidades laborales ao exterior.
Uh-huh.
Como está agora a situación e a demanda?
Bueno, agora aínda hai moita demanda do alumnado de Ferrol. Quizáis non tanto como no pasado, porque a crise pues, a xente vai atopando traballo, menos mal, pero aínda para complementar tanto os estudos como o traballo que xa ten.
Uh-huh.
Entón, a verdade é que neste momento temos máis de 2.000 alumnos, tanto aquí no centro como nas seccións de das Pontes e tamén de Cedeira.
Uh-huh.
Entón, a verdade é que imos ben. Esperamos que para o ano que podamos pois, ter máis, pero poquinho a pouco.
Claro que sí, porque ademais dice moitísimo do noso país de España que o sistema para aprender idiomas non conseguiu chegar a un nivel adecuado. Bueno, xa hai un fracaso da lingua a nivel importante, tanto entre os alumnos que deixan un instituto, aínda que nos últimos anos está integrando un pouquinho máis, tampouco existe nos grados e carreiras universitarias tamén esa presencia do inglés. Agora sabes que hai un sistema tamén plurilingüe que se está impartindo en diferentes centros educativos. A diferencia deste sistema que tivemos e que se está implantando, cales son as vantaxas que teñen para os alumnos estudiar na vosa escola?
Pues mira, para
cal é o sistema?
A primeira vantaxe, dende o meu punto de vista, é que o profesorado insiste ou fai usa, digamos, unha metodoloxía comunicativa. Entón, combinamos tanto a gramática e o vocabulario, pero coa expresión oral e escrita. E iso é o máis importante, a práctica, todos os días nas aulas.
A partir de que anos nos podemos inscribir na Escola Oficial de Idiomas?
Pois mira, normalmente a partir, pois mira, digamos para a partir dos 14, para os alumnos, por exemplo, que non teñen os alumnos que queren facer, por exemplo, francés, italiano, etc., e que non estuden inglés. Logo, a partir dos 16, para o inglés.
Uh-huh.
Porque como xa forma parte do sistema educativo aquí, pois hai, digamos, un límite.
Cantos anos de media son precisos, son necesarios para aprender na Escola Oficial de Idiomas, ben un idioma e ter, por exemplo, un C2, que é a categoría máxima hoxe en día, non?
Mira, para un
C2... Hai que dedicarse tempo.
Claro, bueno, de momento, aquí en Ferrol ainda non temos o C2, pode que para o ano, pode que sí, xa veremos, pero iso requiere moito tempo. E incluso tamén eu diría, por exemplo, unha estancia fora do país.
Uh-huh. Isto o ofrecedes dentro da Escola Oficial de Idiomas?
Non, de momento, ato nivel C1.
Uh-huh.
Entón,
digo este intercambio, estas estancias, propiciades non,
de
algún xeito,
non,
tampouco.
Non. Entón, canto tempo? Pois a verdade é que depende do alumno, porque depende do tempo que pode dedicarlle ao estudo, depende do interese, a vida persoal, hai moitos factores. Entón, varía, digamos, para todos. Eu diría, quizás, como para chegar a un nivel intermedio, un medio de 5 anos, 6 anos.
Sí. Pero despois é importante tamén a inmersión lingüística.
Claro,
porque moitos temos coñecementos do idioma, e despois cando se nos vai oxidando, que podemos facer para seguir mantendo fresco ese inglés? Kerry.
Pois, que poden facer? Hai moitas cosas, por exemplo, ver as pelis, pero tamén ler en inglés, e tamén participar nas actividades, nas asociacións que existen, por exemplo, tanto na escola, temos unha asociación de ex-alumnado e alumnado, o COETE, que, de feito, ofrece moitas actividades en todas as linguas para que a xente pode practicar. E logo tamén hai máis grupos aquí en Ferrol que ofrecen o mesmo. Intercambios lingüísticos.
Kerry, ademais do inglés, cal é o segundo idioma máis demandado?
Eu diría, por exemplo, agora mesmo, francés.
Francés, sí. Por algún motivo en especial ou...
Creo que o interese, máis ben. E logo, tamén italiano este ano é moi importante por os estudos da nova carreira no campus de Ferrol. A carreira de moda tira moito, entón hai moito alumnado que quere aprender tanto o francés como o italiano para viaxar e para traballar tamén.
Kerrián Makevit, que é vicedirectora da Escola Oficial de Idiomas, moitísimas grazas por acompañarnos. Xa sabedes, se queredes saber un pouquiño máis, sumerxiros de algún xeito nestas xornadas culturais, hai cita nas súas instalacións este xoves e venres, día 29 de marzo. Moi amable, graciñas.
Graciñas.
Sail on by, your time has come to shine, all your dreams on their way. See how...
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
La radio a pie de calle. Para conocernos mejor, COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu calle, tu barrio, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles 27 de marzo a la 1:30, Catavois en COPE Ferrol, con la colaboración de E. Riego, Inmobiliaria Norte y Look for Clothes Moda Mujer.
Y ahora, antes de irnos, le vamos a echar también un vistazo a la agenda cultural y de ocio de esta jornada.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Y como siempre, comenzamos esta agenda que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Y la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia hoy está en Fene, delante del Centro de Salud, todavía hasta las 2:30 y por la tarde de 3:30 a 9, como siempre, a disposición de aquellas personas que deseen acercarse a donar vida, a donar sangre. Lo dicho, todavía en la jornada de hoy, entre las 4 y las 7 de la tarde, se puede visitar el submarino Mistral, el buque que viene de Marín tras haber realizado un adiestramiento con los oficiales de la Escuela Naval Militar. Hoy es su último día de visitas. Marian Ferreiro, alcaldesa de Narón e integrante de Terra Galega, continúa esta semana con las reuniones vecinales programadas para conocer demandas e inquietudes de sus vecinos. Hoy le tocará el turno a la Sociedad Cultural y Recreativa de Apombiña de Pedroso. Allí estará a partir de las 8 de la tarde. Y en el Ateneo Ferlán continúa a las 6:30 de la tarde las proyecciones del ciclo de cine feminista que organiza la plataforma Galegas 8M con el pase de la película Antonia, grabada en Holanda en el año 1995 y que cuenta la vida de una nonagenaria. Mañana miércoles a las 7 de la tarde en el local social del Ayuntamiento de Cariño acogerán una charla sobre el Alzheimer que imparte Afal Ferrolterra. Y en Narón, el Ayuntamiento programa una nueva actividad dentro del programa Apego, de socialización de niños y niñas en gallego, para la que ya está abierta el plazo de inscripción. La cita será el próximo viernes, día 29, a partir de las 6 de la tarde, en el Centro Cívico Social de Oval. Allí tendrá lugar el espectáculo Pepiña Maruxiña Quere Voar. Las personas interesadas deben de inscribirse previamente en el correo a.pita@narón.es. Tienen que facilitar el nombre de la actividad, nombre y edad del niño o de la niña, o del padre, madre y tutor. Está dirigido para niños y niñas a partir de los 3 años. Y adelantamos que el jueves día 28 en el Auditorio de Ferrol tendrá lugar un concierto que organiza la Sociedad Filarmónica Ferrolana en esta temporada, que invita al coro y orquesta de la Sinfónica de Galicia, que actuará bajo la batuta de Dima Slobodeniuk, con Nelson Freire al piano. Que paséis muy feliz tarde. Continúa la información de España y del mundo en la cadena COPE.